Ahora pasamos a otra de las columnas del programa, por eso estamos con Belén Danze, ella es médica veterinaria. Buenos días, Belén. Noel y Javier te saludan, ¿cómo estás?
Buenos días, chicos, ¿cómo les va?
Pero muy bien, Belén. Contanos un poquito de qué vamos a hablar hoy en este día hermoso, día jueves.
Bueno, vamos a hablar sobre todo la importancia que es hacer una buena elección a la hora de adoptar una mascota.
Ajá, mira, muy bien. Porque sí, ese es uno de los... Mira, si vos te pones a ver, por ejemplo, el tema de las elecciones de las mascotas, a veces... bueno, no vamos a hablar del tema de las razas, ¿no? Porque en caso de los perritos hay mucha gente que se fija en la raza. Pero cuando elegimos, en este caso, como le dijiste, una mascota, hay que tener en cuenta el entorno, dónde va a estar, su alimentación. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar?
Lo primero que tenemos que pensar, que la gente tiene que pensar, es que se va a tener que hacer cargo de ese animal durante toda la vida del animal y de las necesidades que ese animal va a tener, ¿sí? De las necesidades de alimentación, de las necesidades de atención, de las necesidades de un espacio adecuado. Yo hago mucho hincapié en el tipo de familia que va a adoptar un animal. Hay veces que van gente, parejas jóvenes, esperando un bebé y llevan un cachorro de un animal que suele ser un animal de guardia, un animal que por ahí es, que tiende a ser con un carácter un poco más intenso. Entonces yo les hago pensar muchas veces de que si están seguros, de que si después... Porque es una lotería también el tema del carácter del animal, ¿no es cierto? O sea, tiene mucho que ver la parte de cómo uno lo cría. Pero hay gente que cría bien el animal y el animal tiene cierto carácter fuerte o no le gustan los niños. Entonces, si hay un animalito que ya sabemos que tiene tendencia a ser más para una para guardia, hay que tener atención que si va a venir un bebé a la casa, por ahí no es el momento, ¿no es cierto?, de traer junto el animal, ese tipo de animal.
Claro. ¿Y a qué edad de los chicos es conveniente llevarles una mascota?
Y yo, o sea, siempre y cuando uno tenga los recaudos necesarios, no es algo que yo lo pueda estipular, ¿no es cierto?, pero sí, yo calculo que a los 5 años donde el animal, donde el niño entienda que el animalito no es un juguete, que es una un componente más de la familia y no es algo para jugar, es excelente edad, digamos. Claro. ¿Sí? Porque también hay gente que porque tiene un bebé, bueno, le voy a comprar un perrito y el perrito se la pasa de brazo en brazo, se les cae porque los chicos no saben. O sea, no quiero generalizar porque hay gente que no lo hace y que no los deja que lo alcen y que tienen cierto recaudo, pero como ustedes saben, yo soy veterinaria, recibo muchas veces el que no le pasa eso, el que se cayó de la cama, el que lo iban subiendo en la escalera y se les cayó de la escalera, ¿sí? Entonces, sí. Por ahí hay que ser consciente de que no es un juguete. Sí, hay que dejar claro que no es un juguete, que es una compañía, que es alguien que uno trae para que haga compañía, cuide la casa, ladre, lo que sea, pero no es un juguete.
Y también es importante remarcar que los animales cuando tienen estos tratos también pueden reaccionar y lastimar a los niños.
Claro, por supuesto. Siempre tener en cuenta que no deben ser agredidos, porque después... El tema ya es tarde a veces cuando el animal reacciona. Por ahí son animales que nunca reaccionan y ojalá que todo sea así, pero hay que tener en cuenta y analizar todos esos parámetros. También cuando se van a adquirir animales exóticos, ¿sí? Un conejito, por ahí cotorritas australianas. Entonces, no me refiero solamente al tema del perro, digamos. Sí. Otra cosa que hay que pensar es que si yo tengo perras en la casa y quiero adoptar, por ahí no es conveniente adoptar un macho, porque si las perras no están castradas, se suscita toda una serie de problemas después que hay que tener en cuenta. O lo contrario, si tengo perros machos, por ahí no voy a traer una hembra si mis perros no están castrados, ¿sí? Si yo me voy a mudar de casa, porque no es la casa donde vivo, no puedo tener perros muy grandes y después decirme, ¿sabe qué, doctora? Yo me tengo que mudar y no sé qué hacer con los perros porque donde me voy no me los aceptan. Entonces, ellos no tienen la culpa de eso, y son cosas que por ahí fríamente uno tiene que pensar, voy a tener, estoy dispuesto a solo ir donde voy a llevar mis animales de gran tamaño, porque por ahí un perro más chico es más fácil de ubicar, digamos, o de mudarme a un lugar donde pueda ubicarme de mejor manera que perros grandes.
Claro, claro.
Sí, entonces, perdón, o sí. Si tengo gatos, por ejemplo, no voy a traer un perro, o si tengo perro, difícilmente pueda traer. No quiero generalizar porque tengo gente que tiene el perro, tiene el gato, tiene todo, y conviven y no pasa nada, ¿sí? Pero si son gatos que hace 10 años viven solos y nunca estuvieron en contacto con un perro, por ahí traer un perro provoca muchos problemas en esos gatos. Primero que nada, se estresan un montón, ¿sí? No llega a haber contacto físico con el solo hecho de que nunca estuvieron en contacto con un perro y viene un perro nuevo. Ahí hay problemas a veces graves de que se repercuten en la salud de los gatos.
En los espacios, cuando decís, te referís, por ejemplo, dijiste en los espacios pequeños, en un departamento, por ejemplo, hay que tener en cuenta el tamaño. ¿Yo puedo tener un perro grande, por ejemplo, en un departamento? No sé si es
conveniente. No se aconseja porque, digamos, ellos tienen a veces cierta actividad, necesidad de recreación, ¿sí? Y si vos tenés un perro chico que también requiere recreación, a lo mejor con una vuelta a la manzana el perro chico ya está cansadito, ya hizo su gasto energético y ya queda tranquilo. Pero por ahí un perro grande, de tamaño grande, o sea, no se va a cansar tan fácilmente dando una vuelta a la manzana y a lo mejor es algo que por ahí va a requerir. Entonces también te tengo que pensar, ¿tengo tiempo de sacar a pasear al perro? Si la gente dice, sí, yo trabajo mediodía, vengo mediodía, lo saco a pasear, tenemos nuestra rutina, perfecto. Pero muchas quejas yo recibo después de la gente, no, y bueno, lo que pasa es que nadie lo saca a pasear, entonces el perro me comió la puerta entera porque está estresado, me rompió el sillón, y bueno, y ahora no sabemos qué hacer con el perro. Y eso es lo que por ahí yo quiero con esta charla evitar, de que, porque qué le voy a decir ahora, eso tendría que haberlo pensado antes, ¿no es cierto? Claro. Por eso, ya es tarde, el perro ya está, ya es parte de la familia y el problema sigue, y muchas veces pagan, hablando como hablamos en criollo, paga el pato, el animalito, que lo sacan de su familia, lo llevan al campo de un fulano, porque, y el perro sufre, el que sufre es el perro. Sí, porque él no entiende, rompió la puerta porque estaba estresado, porque rompió el sillón, porque quería salir, porque está 10 horas solo. Entonces, si yo tengo un trabajo de tiempo completo, y bueno, por ahí el perro no va a ser la alternativa. A lo mejor un gato, que el gato es más independiente, que si tiene un balconcito con sol y sus piedritas sanitarias, el gato la pasa bomba porque no es una mascota que requiera una atención permanente. A lo mejor yo llego a mi casa, el gato viene al sillón, lo acaricio y el tipo es feliz toda la vida. Pero a lo mejor un perro que está 10 horas solo en una casa no la va a pasar bien.
Claro. ¿Sí? Hay que tener en cuenta también los horarios, ¿no? De los que uno está o no está en la casa para elegir también la mascota que vamos a tener.
Por supuesto. Y con el tema de razas, hay razas y razas. Hay razas que no tienen muchas predisposiciones a enfermedades y hay razas que sí tienen. Por eso yo le digo, asesórense. Porque si vos te vas a adquirir un perrito que sabes que probablemente va a tener muchos problemas de salud, te digo porque después en la veterinaria me dice, este perro me sale más caro que... Y bueno, pero, o sea, tenés que asesorarte antes, porque son animales que tienen problemas de salud. Son muy lindos, vos los ves y parecen que los dibujaron y que son divinos, pero eso a veces trae aparejado problemas graves de salud y a veces son perros que demandan de mucha atención, de mucho cuidado y mucho gasto, ¿sí? Claro.
Ahí vos sabés que decías más temprano tener en cuenta con el tema de la raza del perro por justamente el carácter que puede llegar a tener. Hay muchos casos que se dieron, digamos, de ataques de perros a chicos, a bebés. Hay uno que justamente está publicado ahora en un portal nacional respecto al ataque de un dogo a una nena de 2 años que la terminó matando, lamentablemente. Ay, este caso justamente se han dado en distintos, en la provincia, en distintos puntos del país. ¿Cómo tomás este tipo de tema? Justamente esta es la recomendación a la hora de tener mascotas, porque muchos, y esto lo veo, echan la culpa al animal, al perro. Y muchas veces tiene que ver con, si no la mayoría de las veces, con la falta de educación de los mismos dueños de la mascota.
Mirá, sí y no, te diría. son animales son animales. A veces son impredecibles. Por eso, a lo mejor el dogo este era un tesoro, un pan de Dios. Yo no creo que la familia haya expuesto a la criatura si desconfiaba de este animal, sí. ¿No es cierto? Pero son impredecibles. Y hay veces que padecen de enfermedades, que tienen dolor, que se sienten agredidos, se sienten desplazados. Por eso es bastante complejo y hay que pararse fríamente antes de decir traigo el perro porque me gusta el dogo, porque me gusta el pitbull, porque me gusta el rottweiler. No quiero estigmatizar porque tengo pacientes que son unos tesoros y no pasa nada, sí. Nunca pasó nada. Pero si tengo particularmente un perro que tiene 1.5 kilos y es malísimo, pero tiene 1.5 kilos.
Sí.
¿Sí? No va a matar, ¿me entendés? Entonces, y sí, a lo mejor tiene un carácter porque es un mimado y pasa en los canichitos y pasa en los perritos chiquititos, pero físicamente son perros que no te van a provocar graves daños. Pero esos perros en un descuido sí pueden provocar daños como este que no es la primera vez que escucho.
Claro.
Por eso cuando veo la parejita, porque... soy madre también, ¿sí? Y veo la parejita con la pancita esperando al bebé y uno de esos cachorros me llama la atención y me hace ruido. ¿Qué va a pasar el día de mañana si el perro no se lleva con la criatura? A veces sí, los aman y los cuidan y los atesoran y no te puede acercar a la criatura, lo que lo defienden, ¿sí? Y me parece bárbaro, pero uno que suceda como sucedió esto es una pérdida irreparable. Entonces hay que ser conscientes, no dejar las criaturas a veces solas o que se acerquen al plato de comida, por más que el perro sea bueno, porque ellos defienden su alimento, defienden su pertenencia, defienden su territorio. Entonces hay que respetar eso,
claro.
y evitar que pasen estas fatalidades.
Claro.
A veces también personas mayores, me ha tocado ir a hacer domicilio a casa de personas que son muy mayores y el perro ejerce dominancia, ¿sí? Ellos necesitan una jerarquía, necesitan saber quién es el que manda. Y ven que su propietario es una persona muy mayor, que camina lento, que no tiene una voz fuerte, y entonces ellos empiezan, dicen, bueno, acá en esta manada el que mando soy yo.
Claro.
¿Sí? Entonces claro. Empiezan a tomar, y hay veces que me encuentro y digo, por Dios, ¿cómo le dejan a esta persona mayor convivir con este animal que es un peligro? Porque y he visto que los hayan atacado y todo, entonces... Repito, y no quiero estigmatizar a las razas estas porque no es una cuestión de raza ni de nada, es una cuestión de naturaleza, ¿sí? Entonces uno tiene que ser más inteligente y adecuarle el entorno al animal, porque el animal se va a adecuar si él necesita jerarquía, necesita dominancia, necesita imponerse en su manada, y se va a imponer. Y si su manada es una persona de 90 años, obviamente que ese animal va a tomar... fuerza, porque va a ser el que va a imponer en esa manada.
Belén, sí. Algo que bueno sería bueno reiterar también es que las en este caso mascotas habilitadas para tener en casa son perros y gatos. Después hay un comercio muy grande de los loros, como vos decías también, y me están preguntando acá que me están diciendo que comercializan erizos también para niños. Yo de esto no lo sabía.
Mira. Yo te digo, existe el animal doméstico, ¿sí? Que es el perro y el gato.
Sí.
Existe el animal exótico, que son las... Por eso yo no te dije loro, yo te dije cotorras australianas.
Sí. Claro,
los erizos son exóticos. Son animales que no son de acá. Son animales que están criados en criaderos y que se los comercializa.
Sí.
¿Sí? Como el erizo y después las tortuguitas esas que tampoco son de acá, que son de agua y bueno... Y después están los animales silvestres.
Ajá.
Los animales silvestres están prohibidos.
Sí.
Legalmente penado la tenencia de un animal silvestre. ¿Sí? Llámese loro, llámese mono. Que acá, por ahí, no hay un cumplimiento estricto de la ley. Bueno, eso es aparte. Pero eso está prohibido. La gente tiene que saber que está infringiendo una ley. ¿Sí? Son animales que están... que son silvestres. Hasta la tortuga de tierra de jardín es un animal silvestre. ¿Está?
Sí.
Entonces, eso hay que aclarar.
Claro. Belén, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto. Fue muy clara la columna de hoy. Y bueno, muchas gracias por darnos también la información que corresponde. Gracias.
Bueno, espero que sea de utilidad y que no me malinterpreten de que estoy en contra de... de la adopción, sino de pensar que si yo tengo hijos grandes y necesito un perro de guardia, es lo mejor que puede tener, y siempre les cargo y les digo que está bien, que para eso vienen, hay que comprarle la comida, que hagan de perros, pero hay que tener en cuenta también al momento de elegir, sobre todo, y cuidar siempre nuestros chiquitos, nuestras criaturas.
Sí. Gracias, sí, Belén. Gracias, Belén.
Bueno, que tengan buen día. Hasta luego.
Hablábamos con Belén Dansey, ella es médica veterinaria.